rompecabezas. Más programa. Más periodismo. Presenta Roberto Cristófano. Ahora y por partida limitada, bajamos los precios. Lleva tu Chevrolet Onix a solo $13.990. Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va?
Bien, una pena, dejala todo.
Ah, a mí también, a veces me da pena. Viste que nunca tenemos mucho tiempo y bueno, pero cuando podemos estirarlo un poquitito, la estiramos.
No, la estiré más, déjelo así. Tengo que hacer una aclaración al principio, si me permite, porque veo que está instalado un debate nacional que es lo más absurdo que he visto y que va en camino. Aquello, ¿se acuerda lo que ocurrió con la ley trans, donde hubo un debate sobre que todos los trans iban a cobrar una pensión, ¿no?
Sí.
Bien, ahora algunos dirigentes políticos y algunos medios también se han hecho eco señalando que el Congreso del Frente Amplio, realizado ayer, aprobó la derogación del registro de antecedentes y prisión preventiva obligatoria, ¿no? Sí. Bien, a ver, una aclaración. Congreso del Frente Amplio no puede derogar ninguna ley.
Claro.
A ver, muchachos, por favor, un golpecito en la frente por un momento, por favor, ¿no?
Sí, sí. O sea, lo que se aprobó básicamente es que eso esté en el programa de gobierno.
En el programa de gobierno, claro. Y que lo discuta el próximo parlamento
se va a discutir,
en algún momento.
Hay que ver si el gobierno eventualmente lo pone, porque hay tantas cosas en el programa que no se cumplieron.
Sí, sí. Es simplemente un deseo más que una realidad.
Digamos. Exactamente, y quedará para el próximo parlamento y se verá allí como son las mayorías, que todavía no se sabe, ¿no? Pero no se ha derogado nada, reitero. Nada. Que haya legisladores que entren en este juego, a mí me parece perverso. Por favor, si quieren ganar, no mientan, muchachos.
Claro.
Tiene que ser así de claro, discúlpenme, ¿no?
Está bien, la aclaración está buena.
En realidad, porque es lo que está ocurriendo, está todo el mundo aprendido ese debate, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, la pasada semana, el semanario Búsqueda dio cuenta de una resolución de la Suprema Corte de Justicia que, dice Búsqueda, ponía fin o puso fin a la disputa entre el Banco Central y los bancos Montevideo y la Caja Obrera, ¿no? Confirmando sentencia que condenaron a los directores y gerentes de las instituciones a resarcir a los ahorristas que perdieron sus depósitos en el año 2002. Tengo malas noticias para los ahorristas que perdieron sus depósitos en el año 2002. No van a cobrar un mango, muchachos. Y les voy a explicar por qué no van a cobrar un mango, en principio. Primero, esto fue una demanda que se inició en el año 2004, un juicio civil contra los directores y responsables de ambas entidades financieras, reitero, el Banco Montevideo y el Banco La Caja Obrera, ¿no?
Uh-huh.
En el 2014 hubo un fallo favorable en primera instancia y entonces se condenó a los hermanos Juan, Dante y Jorge Peirano Basso, además de Mario San Cristóbal, a Juan Domingo Ratti y a otros exgerentes y personal jerárquico, a devolver $340 millones. Y se había condenado en esa instancia al Trade and Commerce Bank de las Islas Caimán, al grupo Velox y al banco Velox, entre otros, ¿no? Los condenados apelaron. En el 2016, un tribunal de apelaciones confirmó parcialmente la demanda anterior y exoneró a algunos responsables y sociedades, pero mantuvo la condena contra la mayoría. Los hermanos Peirano y otros condenados volvieron a apelar y el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia. Y este aquí, que en realidad, ¿qué hizo la Suprema Corte de Justicia? En principio, exoneró a... Ustedes van a reír, ¿no? Exoneró al Trade and Commerce Bank.
Sí.
Y exoneró al Grupo Velos. Y en realidad condenó a los tres Peirano, es decir, a José, a Jorge y a Dante, y a Juan también, pero Juan todavía, el problema es que Juan está, todavía está el juicio penal pendiente, ¿no? Contra Juan, es, recuerden que fue el que llegó más tarde aquí,
sí,
¿no?
Sí.
Que era el jefe de la banda, digamos.
Claro.
Acá califica como el cerebro del grupo. Digo, dicho en buen criollo, es el jefe de la banda, ¿no?
Claro.
Recordemos que Juan, que parece ser vecino nuestro por acá, está requerido por la justicia argentina, ¿no? Es otro que tiene algún problemilla por ahí. ¿Qué es lo que pasa con esto, en realidad? A ver, para poder cobrar todavía falta mucho.
Pará un poquito, perdón que toque algo yo, disculpen. Fracasado. Qué fracasado, me dice el otro por interno.
Creí que me.
No sé qué hice. Es más, bueno, si lo quiero hacer de nuevo, no sé cómo hacerlo.
Muy bien. Yeah. Largue el celular arriba de la mesa, sí, por favor. Bueno, lo cierto es que para poder cobrar, en realidad, que es lo que la Suprema Corte de Justicia no estableció ahora el monto a pagar, ¿no?
Exacto.
En realidad, para poder cobrar, hay que llevar adelante un proceso de liquidación de las sociedades y un nuevo juicio por parte de los afectados. O sea, que si ve alguno que creyó tener la esperanza de cobrar con esta resolución, lamento, la verdad lo lamento, porque sé que para mucha gente esto le ha costado años de vida, salud. A algunos les ha costado la vida, ¿no?
Sí,
hay mucha gente que se olvidó
claro,
de esto.
Sí,
más de 500 personas.
Se pelaron.
Pero bien, hay gente que todavía sigue hablando bien de los Peirano. No hay nada como construir una imagen propia, ¿no? Eso, aparecer en todos los medios siendo prósperos empresarios, aparecer en todas las páginas sociales, tener buenos vínculos con el poder de turno como para convertirse en una persona que por las eternas eternidades va a gozar de algún prestigio. Cuando la gente está preocupada porque hay un tipo que recupera libertad porque robó una garrafa, sí. Muchachos, estos se llevaron enteras las tres empresas que envasan garrafas en Uruguay, enteras se llevaron las tres, no una garrafa, las tres empresas llevaron, sí. No han devuelto nada, están libres y siguen gozando de los beneficios, de la libertad y del dinero mal habido, porque es lo que está ocurriendo en realidad, ¿no? Ninguno tiene problemas económicos, y sus hijos, que en algunos de los casos seguramente operan como testaferros, o sus ex esposas también, siguen dándose la gran vida, como ya lo hemos demostrado hace algunas semanas atrás. Pues bien, el abogado de los Peirano se congratuló el otro día. A mí me causó mucha gracia esto, ¿no? El doctor Pablo González Bianchi, como está cobrando un buen sueldo seguramente, tiene que decir cualquier cosa, ¿no? Y dijo que, bueno, que él estaba satisfecho con esto porque el banco les atribuyó a los demandados intencionalidad en todos los actos, pero no hubo fraude ni dolo, ¿no? Ahora, le quiero recordar al doctor González Bianchi que esto es un juicio civil, no un juicio penal. La calificación de fraude o dolo la otorga la justicia penal. Están condenados por actividades fraudulentas, ¿no? El abogado argentino, Mariano Moyano, en relación a estos comentarios de González Bianchi, dijo que realmente los abogados, con tal de defender su trabajo, hacen y dicen cosas disociadas del derecho y la realidad, ¿no? El Banco Central inició una demanda de daños y perjuicios en sede civil. Para determinar la responsabilidad civil, en este caso, no es necesario determinar el dolo, sino que con la negligencia basta. Uh-huh. El dolo ya se había determinado desde la justicia penal, ¿no? Claro. Fallo que fue confirmado por la misma Suprema Corte, que acaba de confirmar el fallo condenatorio de responsabilidad civil. Estos argumentos pueriles, estos abogados, lo único que hacen es poner en evidencia lo indefendible de la situación, consideró, reitero, el abogado Mariano Moyano. Los Peirano, recordaba, están condenados y con pedido de extradición. No es solo Juan. Juan tiene un pedido de extradición hacia la República Argentina. Pero hay que recordar, y creo que va llegando la hora que la Suprema Corte de Justicia anote esto, hay un reclamo de Paraguay. Paraguay reclamó la extradición de Jorge Peirano Facio. Por toda la estafa del grupo Veloz en Paraguay. Mariano Moyano sostiene que ya no hay argumentos jurídicos válidos para oponerse y que el acuerdo que se quiso hacer valer aquí, del acuerdo de extradición firmado con Estados Unidos, para Paraguay no vale, muchachos, claro, a ver si claro, se pone claro, la pila, ¿no?
Claro,
son otros hechos, ¿eh?
Exacto.
Pues bien, Moyano dice que cuando llegue a Paraguay va a empezar a fluir el dinero oculto que tienen. Mirá vos, ¿no? Ya sabemos que hay mucho dinero oculto, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ya no he recordado otra cosa que es bien interesante, porque viste, entre tanto manoteo, los tipos han construido una red impresionante de sociedades anónimas, porque hay sociedades anónimas que son propietarias de sociedades anónimas, una red hace muy difícil poder despejar eso, ¿no? Sí, sí. Desmalezar esa situación. Pero bueno, una cosa que nunca se averiguó, dice, es la colección de arte que tenía el grupo Velox. Varios millones de dólares en pinturas que desaparecieron.
Missing.
Están missing, ¿no? Bueno, él cree que se los manoteó un ejecutivo de Velox Argentina, ¿no? Ajá. Y que está identificado donde está este ejecutivo, así que habría que...
Y debe ser de un monto considerable de obras de buen nivel, ¿no?
Y varios millones de dólares, claro, aparentemente, por ejemplo. ¿No?
Sí, sí, sí.
Por ejemplo. Uh-huh. Pero vos sabés que a propósito de esto, es decir, porque se encargan de dejar en claro en la sentencia que de exonerar a la señora Leticia Abejo, ¿no? Que era la esposa de Juan Peirano, ¿no? Y la madre de Juan Salustiano, que son los dueños de unas 15.000 hectáreas en el litoral de uruguayo, como hemos comprobado. Pero además tienen otro tanto o mucho más en la Argentina, ¿no? Con nombres tan singulares como la estancia Los Chorrillos.
Qué lindo. Mira qué sugerente. Los Chorrillos.
Los Chorrillos.
Mira qué.
Sí. Bueno, hace un tiempo, cuando nosotros publicamos, compartimos esa columna, el colega Víctor Carrato de Caras y Caritas tomó esa información y envió una serie de preguntas al Banco Central del Uruguay, ¿no? Para dar satisfacción. El Banco Central le respondió, y le respondió en ese tono, diciendo que bueno, que sí, algunas cosas sí, que es cierto, que eran propietarios de esas empresas, pero y de otras más que no están en la nota periodística, decían. Nosotros dijimos también que había otras, pero sí, no las habían podido encontrar.
Claro.
Parece que el banco sí las encontraron, pero que la señora Leticia Abejo no tiene nada que ver y que el señor Juan Salustiano no aparece en las maniobras de este banco, ¿no? Pues bien, ¿qué dice el colega Carrato? Acá hay algo que... La primera frase lo sabemos todos, ¿no? El Banco Central no solo no hizo nada para evitar el fraude del Banco Montevideo, sino que luego de la debacle se lavó las manos olímpicamente, como lo demostramos en el 2002, ustedes recuerdan, sí, esto, ¿no? Sí, claro. Porque el señor César Rodríguez Valle, que era presidente, sí, sí, del Banco Central, que debía controlar esta operativa, era auspiciado por los Peirano aquí en Punta del Este cuando era presidente del Canterbury Country Club.
Sí, sí.
O sea, vos pasabas por la puerta de Canterbury y estaba lleno de bandera del Banco Montevideo, ¿no?
Sí, sí, y no pisó un estrado judicial.
Nunca, jamás, tema, jamás. Ni él ni ninguno de sus compañeros, sí, sí, de directiva, que había varios allí que tendrían que explicar un montón de cosas. Carrato agregaba que está documentado que el Banco Central está en conocimiento, o estaba entonces en conocimiento, de la existencia del Trade and Commerce Bank y que era propiedad del grupo Peirano. No podía desconocer su asistencia, ya que no solo los propios Peirano informaban de sus estados contables y sus actas de asamblea, sino que el propio Banco Central le pidió a los Peirano, antes de la intervención, que el Trade and Commerce Bank aportara 45 millones de dólares para cubrir los problemas de liquidez del Banco Montevideo.
Tremendo.
O sea, tremendo. Es tremendo esto, ¿no?
¿Qué más hace falta, no?
Bien, el directorio del Banco Central había sido informado de que el Banco Montevideo había asistido al TCB en esos montos.
Increíble.
O sea, ya sabían que había sacado, claro, la guita para afuera, ¿no?
Claro, claro.
La paradoja es que el Banco Central reconoce que el Trade and Commerce Bank era de los Peirano, que era del mismo grupo económico y que inclusive podía asistir financieramente al Banco Montevideo, pero en cuanto a los ahorristas pasa a desconocer estos hechos. Incluso ahora en esta sentencia deja fuera al TCB.
Qué bárbaro, ¿no?
Carrato fue unos declarantes en la causa del procesamiento de los Peirano, ¿no? Porque la auditoría que había realizado el Banco Central no la entregaba al juez Pablo Eguren y él tenía una copia, ¿eh? Y entonces la entregó él al juez. Ahora, veamos, hay más de 500 ahorristas del Banco Montevideo que quedaron en un limbo legal. El Banco Central los desconoce como ahorristas y manifiesta que son del Trade and Commerce Bank. ¿En qué se basan? En documentación emitida por el Banco Montevideo, entidad bajo su supervisión, pero nunca preguntaron si esos ahorristas tenían sus fondos en el TCB. ¿Por qué? Porque sabían la respuesta. Nunca los fondos de esos 500 ahorristas fueron enviados formalmente al TCB. Ninguna de estas personas nunca tuvo cuenta en el TCB. Entonces no se entiende que el propio Banco Central reconozca que el Banco Montevideo era acreedor del TCB, pero por otro lado obliga a sus ahorristas a reclamar la liquidación del TCB en Caimán, en la isla Caimán. Jamás el Banco Central se presentó a la liquidación del TCB y jamás requirió información de las supuestas cuentas de los ahorristas. ¿Con qué seguridad negó entonces el derecho a ser reconocido acreedores del Banco Montevideo si no sabían a ciencia cierta si los depósitos estaban en el TCB? Carrato hacía referencia a un acta notarial redactada por el doctor Jorge Castañola del Banco Central de Uruguay preguntando al contador Dante Peirano sobre si instrumentó las órdenes impartidas por el directorio del Banco Central y contestó: formalmente no se instrumentó. La razón es que el TCB genera un serio problema comercial para el Banco Montevideo, cuyas consecuencias, en caso de obedecer estrictamente la resolución citada, no resulta posible medir. Dicha situación fue puesta en conocimiento el día lunes 10, estamos hablando de junio del 2002, ¿no? Al contador Xavier, Jorge Xavier. Jorge Xavier me parece que hoy es el decano de la Facultad de Ciencia Económica, ¿no? Creo que sí, bueno.
No, es el hermano
de Mónica Xavier.
Sí, sí, pero no
lo antes declarado debe hacerse extensivo a las acreditaciones en las cuentas de los clientes vinculados al TCB, que si bien desconozco caso a caso, reconozco a través de mi hermano José, decía Dante, ¿no? No sé cómo se instrumentó esa solicitud ni si tenemos documentación respaldante. Ahora, ¿por qué si el Banco Montevideo era acreedor del TCB no se verificó el crédito? ¿Cómo puede argumentar el Banco Central que no tiene alcance contra personas que no integran el directorio de una entidad en liquidación si la justicia ha determinado un fraude? ¿No sabía el Banco Central ahora o la Suprema Corte de Justicia que hay una orden emitida por la Corte de Caimán de congelamiento de activos por 16 millones de dólares contra Leticia Bejo Mailos? Una orden ejecutable en cualquier parte del mundo. Esta persona se apropió fondos indebida e injustificadamente de una entidad financiera del grupo Velox. ¿Y el Banco Central no puede hacer nada? Claro. El Banco Central todo lo que puede hacer es decir que la señora Leticia Bejo no tiene nada que ver y la Suprema Corte de Justicia asiste a eso. ¿De qué justicia estamos hablando entonces? Uh-huh. Aquí hay gente a la que le robaron la plata. Claro. Miserablemente le robaron la plata. Ni siquiera, y como dice bien Carrato, ni siquiera la mandaron a Caimán, se la robaron en la puerta del banco.
Claro, claro, claro.
No tenían cuentas en las Islas Caimán.
Claro,
a ver.
Claro, para que quede claro, ¿no?
No tenían cuentas en las Islas Caimán. Les hicieron creer que lo mandaban a las Islas Caimán.
Fue un engaño.
Fue un engaño, claro.
Una estafa.
Bueno, por eso esto es incalificable. Todavía quedan varios juicios pendientes. En realidad, ¿qué ha ocurrido? Fíjate que llevamos 16 años de esta situación de la crisis del año 2002. Uh-huh. Esta denuncia del Banco Central reclamando, digamos, porque fue lo único que se les ocurrió hacer, salir a defender a los ahorristas, lleva 14 años. Y debe quedar otro tanto, te aseguro que no, creo que no me equivoco si te digo que queda otro tanto. En realidad, en este caso vale aquella sentencia de alguien que decía que el tema de los derechos humanos iba a terminar cuando se murieran todos, ¿no? Uh-huh. Bueno, parecería que esta cuestión se va a terminar cuando se mueran todos los reclamantes. Pero en realidad, los Peirano, que ya están preparando sus segundas generaciones, van a seguir gozando de este dinero.
O sus terceras.
Sí.
Sí, bueno, se reproducen como conejos, hermano. Perdónenme los conejos, que no se enojen.
No, pero en realidad sería esta la canción. Claro, ahora claro. Sería la tercera.
Sí, porque... además, pero tienen hijos y nietos por todos lados. Es una cosa impresionante, ¿no?
Sí, sí.
No digo en broma, que nadie se ofenda, pero en realidad es impresionante. Vos mirás las fotos familiares.
Cada vez magros,
no hay espacio para meter gente.
No queda ni uno, es una bocha de gente.
Y bueno, de por eso, precisan plata, ¿no?
Hay desde chiquitito hasta muy grande, ¿no? Entonces... digo, yo qué sé, yo cuando uno toma en cuenta de que nos robaron los padres, nos roban los hijos, muchachos, yo creo que hay que prepararse para el futuro, ¿no?
Muy bien.
En realidad, porque fue esto lo que ocurrió con los padres de estos Peirano, en el Banco Mercantil, y en la Mercantil River Trust, entonces estaba radicada en Panamá, pero que ofició como el TCB en las Islas Caimán, llevándose toda la plata de los ahorristas uruguayos.
En la década del 1960. 71, bueno. 71. Fines de los 60, principios de la década del 70, exactamente.
71, sí.
Muy bien. Bueno, y Jorge Javier sí es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, tal cual.
Bueno, era abogado entonces en el Banco Central, ¿no?
Sí, bueno. Y acá hay alguien que te atribuye toda esta información, que en realidad es una especie de síntesis en el mundo Twitter, que bueno, estás, a propósito, bueno, de intermediaciones en medio de esquemas operativos corruptos, ¿no? Posadas y Vecino por Lavallato, Juan Pedro Damiani por el Betty Group y Dinero K, Oscar Algor por Lavallato y el Partido Popular Español, Fernando Velot por Sud Capital Partners y Carlos Dentone por Odebrecht y Sabrimol Trading. ¿Sí? Bueno, hizo una síntesis de muchas
cosas. Es la novela de todos los días, ¿no?
Sí.
Pero los uruguayos siguen esperando acá, preocupados por el ladrón de garrafas.
Sí.
A ver si me entienden, muchachos.
Sí.
A ver, yo creo que preocuparnos por el ladrón de garrafa está bien, pero no deberíamos quitarle mérito a la ocupación que deberíamos tener sobre estos ladrones de cuello blanco, ¿no?
Tal cual, Carlitos. Bueno, te mandamos sol, ¿eh? Te estamos mandando sol para allá. Espero que te...
Estaba estudiando latín, no pude subir a mi observatorio.
Bueno, Cumulus Nimbus.
Va para ahí, Cumulus Nimbus, tal cual.
Exacto. Bueno. Dominus Vobiscum.
Urbi et Orbi.
Por si la duda. Espíritu tuvo.
Meto alguna. Hay un poco de viento todavía, que me dijeron que no, la gente de Weather Channel dijo que no iba a haber viento ya hasta ahora, pero bueno, todavía aquí yo en la capital hay viento.
Yo creo que sentí alguna ventisca fuerte
hace un rato. Sí, por acá sigue un poquito el viento, creo que bajó un poquito la intensidad, pero sigue habiendo viento en la capital. Lo que ya hay es sol pleno, y en eso la verdad que la gente de Weather Channel cumplió. Así que va para ahí.
Perdón,
va para ahí, va para ahí.
No,
gracias,
no me quiero despedir sin saludar, extender un saludo afectuoso a nuestro querido compañero Cuchu Cambiaso, porque su cuadrito...
Me parece muy bien.
Ganó un campeonato. Cuadrito, no, el glorioso Club Atlético
Villarrista. Por lo menos tiene un campeonato, Cuchu, me
alegro. Yo ya te dije ayer, ustedes todavía no tienen porque hay que esperar el fallo.
Vamos a reproducir todo el debate.
Técnicamente no lo tienen.
Te demoraste además todo el programa, eso tendría que haberse hecho al principio.
Ya está, viste, ya está.
Para saludar, si el Cucho creo que la apuro, y después de José Nasasi no sabe quién juega en Bellavista. Así que
¿cómo atrevido que es? Todos somos simpatizantes. Vos porque solo simpatizás con Peñarol.
Ayer escuché una historia muy extraña que dice que no sé, usted lo sabrá mejor que yo, porque yo soy hincha Peñarol nomás. Pero dice que Bellavista fue fundado por hinchas de Peñarol de Nacional y que por eso tienen los cosos colores de la camiseta, que no tiene nada que ver con el Vaticano.
Esa es una de las dos versiones que corren, digamos.
¿La otra?
No, la otra, que como
la
fue oficial, fundado en colegio salesiano,
claro,
el cura le prestaba la cancha acá a condición de que usaran
los colores papales.
Los colores papales.
Muy bien. Debe ser esa la correcta.
Entonces, bueno, todo puede ser, ¿viste cómo es?
Bueno, un abrazo.
Chao, hasta mañana. Que pase bien, hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. Toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.